Señor, sé con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná del desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo que comen ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Yo lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad, les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor.
Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este tema va a ser sobre la Santa Misa. ¿Cada uno tiene su hoja?
Sí.
Okay, vamos a leer y tratar de apreciar mucho más la Santa Misa, porque es lo más grande que hay. ¿No es cierto?
Sí,
Santa Misa. Que me ha escrito, porque escribo por ustedes. Digan gracias, Padre. El título es La Santa Misa, Regalo Sublime de Dios. Antes de ir al cielo, Jesús nos ha dejado un don sublime, el regalo más grande, la Santa Misa. El Jueves Santo, esta misma noche, en el contexto de la Última Cena, Jesús ha instituido dos sacramentos. Uno relacionado con el otro. Orden sacerdotal y la Sagrada Eucaristía. El orden sagrado es la institución del sacerdocio. Luego la Eucaristía es el sacramento de Jesús mismo. El sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias a Dios. La palabra Eucaristía no venga, no hay muchas partes, no se esconda. Okay. La palabra Eucaristía significa, en griego, acción de gracias. Constantemente debemos darle a Dios gracias por este don tan sublime de la Eucaristía. Realmente la bondad de Dios es infinita, no tiene límites. Infinito significa no tiene límites. Ok, por ustedes. El deber de los padres. Es el deber esencial de los papás de amar la misa. De amar la Eucaristía. El deber de los papás de infundir en sus hijos una fe profunda en la misa y la Eucaristía. Un amor ardiente por la Eucaristía, por la Santa Comunión, un aprecio enorme por la Santa Misa. Me gustaría leer esto otra vez. Eso es importante. A veces es bueno leer dos veces. Y nos leemos y se nos escapa. No asimilamos. Por eso es buena una segunda lectura. A veces tres. Y con esto, vamos a ver si ustedes han hecho esto. Traten de ser honestos, ¿no? El deber de los papás. Es el deber esencial de los papás de amar la misa, de amar la Eucaristía. El deber de los papás de infundir en sus hijos. Una fe profunda en la misa y la Eucaristía. Un amor ardiente por la Eucaristía. Y la Santa Comunión y un aprecio enorme por la Santa Misa. ¿Lo tienen? Es porque estamos aquí 2 años. Es el Padre Fito, la razón de venir 2 años. Es el Padre Fito que yo escribí. Falta mucho, ¿no? Se tiene que pelear para traer el niño a la misa de domingo. Hay mucho tabaco, ¿no? Por eso, en 2 años, este Padre Fito es probablemente lo más importante de la doctrina. Eso son 25 palabras, ¿no? No escribo simplemente como un paso de tiempo. Mi escrito tiene a purpose, tiene finalidad. No escribo soneto romántico como Shakespeare, ¿no? Mis escritos son muy espirituales y prácticos, ¿no? Eso, tú puedes escribir a tu novio que ya están casados. Que el valor de la misa, la Santa Comunión. La Santa Misa y la Santa Comunión, como yo escribo, siempre pongo la Santa Misa y la Santa Comunión están unidos, ¿no? No. ¿Teresa tiene otra hoja? Tiene dos, pero si viene otra persona tarde, ¿no? Viene otro, sí. ¿No? Bueno, si uno viene tarde, no tengo que molestarle. Okay. La Santa Misa, la Santa Comunión, tiene un valor inexplicable, un valor infinito. ¿Cómo está su español? ¿Qué significa en español inexplicable?
¿No tiene explicación?
Sí, que no tiene palabras para explicarlo es tan grande, ¿no? ¿Qué significa que va más allá de palabras humanas, ¿no? Por eso uno escribe poesía. Prosa puede explicar algo, pero poesía con metáforas y símbolos, alusiones, aliteración, son conceptos simbólicos que tratan de explicar lo ordinario. Y más allá de la poesía, no podemos. ¿No? Palabras humanas son limitadas. ¿No es cierto? Sí, padre.
Sí, padre.
La razón debería ser más que claro. La Santa Comunión es realmente Dios. La Santa Comunión es realmente Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin exageración, una Santa Comunión vale más que todo el mundo creado. Una Santa Comunión vale más que todo el universo. ¿Por qué? Por la simple razón que la Santa Comunión es Dios. ¿Bien escrito? En pocas palabras me expreso muy claro, ¿no? Una comunión vale más que todo el universo porque la comunión es Jesús. Y no tiene nada más grande que esto. Si yo le dijera, si vienes a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, a saludarme, te voy a dar 5 billones de dólares. Pero si yo dijera, bien a las 3 de la mañana, voy con mami, papi y tus hermanos, voy a la misa. Oh, padre, estoy cansado. Con las cobijas, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ponemos mucho más hincapié en nuestro cuerpo, más encima que nuestra alma. En lo temporal encima del eterno. En lo palpable, tocable más que en lo místico, ¿no es cierto? Sí, padre. Sí. Vamos a profundizarlo todavía más. Nuestra salvación, okay, estamos llegando todavía más, ¿no? Estamos hablando ahorita de nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Por eso estamos aquí, para llegar al cielo, ¿no, Belén? Nuestra salvación, la Santa Comunión. La finalidad de nuestra vida es de alcanzar el cielo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El camino más corto para llegar al cielo es mediante la recepción con frecuencia, fe y fervor de la Santa Comunión. Sé que son expertos en expresión literaria. ¿Sabe lo que significa aliteración? Aliteración. Aliteración es cuando tiene frase, tiene tres palabras que empieza con la misma letra. Voy a leer esto. El camino más corto para llegar al cielo es mediante la recepción con frecuencia, fe y fervor. Aliteración, cuando tiene una rima. Empieza con tres Fs, ¿no es cierto? Escribir como escribir poesía, ¿okay? Eso me gusta. Con frecuencia, ojalá cada día, ¿no? Con fe, Señor, aumente mi fe. Y fervor, ¿qué significa? ¿Cómo?
Amor.
Amor y devoción, ¿no?
Amor.
Fe, frecuencia, fervor. Amén.
Amén.
Jesús lo dice con una claridad penetrante, contundente, en su discurso. Que se llama el discurso pan de vida. Juan capítulo 6. Lo que acabo de leer, una parte. Yo soy pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Sus antepasados comían maná en el desierto, pero murieron. Pero aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Le gustó? Vamos a publicarlo. La realista teológica de Guadalajara, ¿no? Este retrato lo tengo en un lugar en mi computadora en español, pero no podía encontrarlo, ¿no? Pero si saben poco de inglés, este sería un esquema excelente para entender la misa. Alguien había traducido en español, pero no tenía. A veces mi computadora, como niño, juega en hide and seek, se esconde, ¿no? Ok, vamos a hacer estudio. Este va a ser un resumen de varios elementos de la Santa Misa. Yo había escrito eso. Eso no escribí. No he hecho mentiras, ¿no? El otro sí. Eso no. Eso había sacado sobre un website, ¿no? Pero realmente en una media página dice todo. Y bueno, que si entienden poco en inglés, ¿sabe la expresión de to go counterclockwise? Que uno va del reloj al revés, ¿ok? Porque el reloj va así, ¿no? Pero en eso tiene que ir al revés. Eso se tiene que empezar a leer desde la parte de la izquierda. Donde dice, arrive early. Nadie lo hace aquí, ¿no? Todo el mundo llega tarde a la doctrina, ¿no? La misa, me voy a preguntar, ¿no? Nadie quiere trabajar, ¿no? Yo trabajaba en más lugares que los hombres aquí, ¿no? Antes de ser padre. 10 trabajos, ¿no? Y a lo más humilde, restaurantes, en General Motors, maestro profesional. Yo trabajaba más que ustedes, ¿no? Pero llegaba tarde y escoba, póngase sobre la escoba, vuela y no regrese más, ¿no? ¿Sabe que General Motors, la compañía mejor de los carros del mundo? Yo trabajaba en esto. Yo tenía 20 años, ¿no? Y hace 40 años ganaba $8 por hora. Ahorita sería 100 por hora, ¿no? Para pagar por la universidad, ¿no? Y el dinero. Tenía que empezar a las 6 de la mañana, ¿no? Llegar a las 4 y media, levantarme, llegar. ¿Y sabe lo que yo hacía en el tabaco? Empecé con, nosotros hacíamos 45 carros nuevos cada hora. Y tenía the assembly line, la línea. Yo tenía una pistola de aire con tornillos cada que pasaba tenía que con un pistola de aire, ¿no?
Sí, sí.
Y poner dos tornillos atrás del aluminio de la chapa. Y si ven su carro que tiene license plate, tiene aluminio. Yo tenía que agacharme. Y boom, boom. luego echar una alfombra de plástico después. ¿Sí? Y lo hacía tan bien que me han dado una promoción. ¿Sabes mi promoción? Inspector under the hood. Under the hood? Inspector. Yo tenía una parte para ver si los otros flocos estaban haciendo su trabajo. No escribí una tarjeta de castigo para mandarlos a pasear, ¿no?
Estaba
la escuela para que fuera. Y luego me dieron otra promoción porque ese tipo universitario es muy inteligente, ¿no?
Se ganó un
carro. Sí. Me dio ese trabajo de manejar el carro en el estacionamiento. Pero yo tuve que hacer hairpin turn, okay, dar vuelta así, y pegué el carro contra la pared. Luego me dieron una democión. Sí, ¿sabes lo que fue? Que trabajaba nada más que 2 meses. Todo eso en 2 meses. Bueno, no sé lo que digo. Era humillante, ¿no? Mi último trabajo fue, do you know what the chassis is? Chassis en español sería... Okay, es la parte exterior del carro. Pegaba de la pared con una cadena. Y cada 90 segundos tenía que hacer esto, empujarlo. Era muy humillante, ¿no? Pero, por lo menos pagaba bien, pagaba suficiente para ir a la universidad, ¿no? Pero si hubiera llegado tarde, si hay una escoba, póngase sobre la escoba, vuela y no regrese más. No que llegué tarde porque quería el dinero. Era muy buen trabajo, ¿no? Mi papá tenía conexión y yo y mi hermanito trabajaban allá, ¿no? Pero llegar tarde, te va a freír churros, ¿no? Te va a freír churros es una expresión argentina, ¿no? En inglés it is go jump in the lake, Jake. Pasajes bíblicos. ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? ¿Contento como un sargento?
Más
dichos
que nosotros.
Ah, sí, sí. Hay que pasar aquí bíblicos. Usted que es una biblioteca caminante de sabiduría, ¿no es cierto, no? Juan, usted es una enciclopedia de sabiduría, ¿no? Juan capítulo 6, ¿cuál es? Un título. Muy escueto, muy resumido. 100 había leído esto. Okay. Pongan ese el discurso pan de vida. Estamos dando un resumen. No hay tiempo para leer todo. El discurso pan de vida. Discurso pan de vida. Deberían tratar de memorizar la esencia de este belén. ¿Lo podría hacer? Yo sí. La esencia, ¿ok? Porque si uno lo tiene, platicando con la gente, no tiene que platicar con Padre Escobita, vamos a ver si tengo su celular. No estoy. Estoy en el confesionario, lo siento, ¿no?
que Jesús se levanta en la sinagoga de Cafarnaum y empieza a dar una plática. La plática de Jesús es lo siguiente. Él dice, yo soy el pan de vida. Aquel que coma mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. En el tiempo de Moisés, sus antepasados comieron el maná en el desierto para morir. No busquen el pan perecedero. No busquen el pan perecedero. Sino busquen el pan que da la vida eterna. Lo que Jesús dice, aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Luego los judíos estaban murmurando, ¿quién puede darnos a comer su cuerpo, su sangre para beber? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Y luego se fueron la gente. Jesús se queda con Pedro, los discípulos dice, ¿ustedes me van a dejar también? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús termina diciendo, es cierto que yo escogí a ustedes, pero uno de ustedes es un diablo. Refiriéndose a Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. ¿Qué tal? ¿Buen resumen? No estaba leyendo nada. No tengo que nadie está platicando con un cristiano. Wow. Usted conoce la Biblia. Yo pensaba que católico es un ignorante de la Biblia. No, bueno, yo soy católico, sacerdote. Yo conozco la Biblia mejor que usted. ¿No? Oh, bueno, me haga católico. Puerta está abierta. Mediante la memoria y el conocimiento, luego sigo dando la interpretación, que es otra hora de plática. Le doy el pasaje, luego saco la interpretación. Ellos van a decir, nada más que un símbolo. Ah, símbolo. Jesús no digo simboliza, es la realidad. Símbolo, foto, Instagram. Foto, Instagram, símbolo. The real thing, okay? Grande diferencia. Símbolo es algo. Símbolo es una foto. La realidad es carne y hueso con pelos y ojos frente a mis ojos. Muy diferente. Porque ellos dicen es nada más que un símbolo. Los cristianos, ¿no? Y tiene su celebración una vez por mes, tiene pan y jugo de uva, vino y y lo toma y después lo llevan a la casa para comer porque es un símbolo. Símbolo muy diferente que la realidad.
Padre, como ve que a los niños les dieron a que estudiaran los 10 mandamientos, y mi amiga como es cristiana me oyó que le dije, Yaslin, yo dime los tres que van con Dios, no los tres primeros. Y dice, ya me dijo Yaslin, ¿de dónde ha sacado el tercer mandamiento? Dice, si eso no está en la Biblia. Pues le dije, ¿sabes qué? Deja a Yaslin que yo le enseñe lo de mi religión, tú quédate con la Biblia, porque dice, eso en ninguna, dime en qué parte de la Biblia dice, santificarás las fiestas.
Ok, está en el libro de Deuteronomio y Éxodo. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento que tienen los 10 mandamientos. El orden de los cristianos es diferente.
Ajá, y dijo ella.
¿Y qué hemos hecho nosotros? Pasaje es largo, ¿qué hizo la iglesia? Porque el pasaje es largo, los 10 mandamientos son 10 frases muy cortas. La iglesia, ¿qué había hecho? Había sacado la esencia de esto, poniendo en frases muy cortitas, $5. Pero es la iglesia que da resumen. ¿Y cuáles son los mandamientos que refieren a Dios? Si ustedes miren la cruz, tiene la parte vertical y la parte horizontal, ¿no es cierto? La parte vertical significa nuestra relación con Dios, la dimensión teológica. Mientras la parte que sale por fuera, que se llama la parte horizontal, es la relación social. Entonces tenemos deberes teológicos, nuestra relación con Dios, la parte social, nuestra relación con los demás, la vida social. Entonces, mandamiento 1, 2 y 3 refiere a nuestra relación con Dios. Y es amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta. Esas son relaciones verticales, teológicas. Los otros 7 refieren, ejemplo, honrarás a tu madre y tu madre, es la relación social que existe en la familia. Que tiene que, padres tienen que amar a los hijos tienen que obedecer a los papás. Es el cuarto mandamiento. El quinto es, yo tengo que respetar tu vida porque tú estás creando la máquina de semejanza y no puede matarte. Quinto mandamiento. No matarás. No fornicarás. La mujer no es un objeto para usar. Esa persona para amar en el contexto del matrimonio, por eso la relación sexual tiene su lugar donde entre dos personas, hombre y mujer, casadas por la iglesia. Ese es el sexto mandamiento. Séptimo mandamiento, ¿qué es? No robarás. Tiene que respetar a la persona, respetar su propiedad. No puede robar su carro, no puede robar su refrigerador porque ese pertenece a ti. Y luego el octavo mandamiento refiere a la verdad. Si yo nunca digo la verdad, no digo la verdad, no se puede confiar en nadie. Pero sus hijos no tienen que echar mentiras. Es en serio. Si tu niño dice mentiras todo el día, va a ser un mentiroso crónico cuando tiene 20 años. Pero si ven sus hijos echando mentiras, tomarlo y corrígelo. Si no, van a ser mentirosos toda la vida. Noveno mandamiento, tiene que tratar de prácticamente controlar los ojos, no mirar cosas malas. No desear a la mujer del prójimo, es refiere hoy día también sobre el tema de la pornografía. El décimo es no codiciar las cosas ajenas. No ser fijona porque ella tiene un carro muy bonito y tiene una bicicleta que no funciona. ¿Qué? Ella tiene una casa en Jorbalín y tú vives en tu garage con ratones, ¿no? Comparándose, eso es más bien comparándose envidia. Esos son los 10 mandamientos. Memoria. Memoria e interpretación rápida. Belén, para poner en práctica ese mandamiento necesitamos la Eucaristía. Lo que decimos. Si queremos poner en práctica los mandamientos, necesitamos la gracia de Dios que viene mediante la oración y los sacramentos. Si no, somos como un carro que tiene gasolina, pero no tenemos las llaves. No. Te compro un Maserati que vale medio de millón de dólares de Italia. Pero no tengo las llaves, no vas a salir del estacionamiento. Tú tienes que tener las llaves. Los sacramentos están, pero uno tiene que recibirlos. A mí me causa tristeza el día domingo de poner las hostias en el tabernáculo porque tiene que estar en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Sí? Hablé con mi mamá ayer por teléfono y casi estaba llorando. ¿Sabes? Porque ella está eBay robando hostias, ¿no? Con misa satánica. Y mi mamá casi estaba llorando, hijo. Y cuando yo era niña, ¿qué hacía? La iglesia inmediatamente hacía horas en misa de reparación. Ella tenía 88 años. Si alguien robaba los, inmediatamente el párroco llamaba a todo el mundo en la parroquia, vengan aquí, vamos a hacer una hora santa pidiendo perdón que regrese la hostia. Lo que hacía en la niñez de mi mamá, cuando tenía la edad de sus niños en el año 39, ¿no? Casi estaba llorando. Porque ama tanto la hostia. Por eso tienen hijo sacerdote yo, ¿no? Ama tanto la misa, la hostia. Si algo pasó, ella casi rompe el lágrima. Hijo, ¿qué vamos a hacer? Mami, yo voy a rezar misa y voy a pedir perdón. Porque la gente ame más a la Santa Misa. Se nota una fe muy profunda en el corazón, muy tierno. Ama tanto a Jesús. Ojalá si tuviéramos una décima parte de esta fe. Una centésima parte de esta fe. Fe que puede mover las montañas, ¿no? ¿Sabe cuántas veces ella había faltado a misa? Una más. En 88 años. La razón es porque cayó la nieve y no podía salir de la casa. Fue la única. Y nosotros éramos formados diferente que los niños hoy día. Yo, mi hermano mayor, nunca faltamos un día a la escuela, en toda la escuela. Ni una vez. Mi hermano, que es doctor, casi 65 años, nunca faltó de llegar a la oficina como doctor. ¿No? Casi 65 años. ¿Sabe por qué? Es otra generación donde uno tiene dolor de cabeza, le duele el diente, hay que aguantar, ¿no? Una aspirina, dos, y aguantar, y te va a pasar. Qué diferente mundo hoy día, ¿no? Cualquier pretexto, el niño no va a la escuela, toma dos o tres días. Hasta, por ejemplo, de comer algo fuera de la radio, los niños siempre están comiendo. Yo tuve que ir, mamá, papá, mami, yo puedo comer un pedazo de pan porque tengo mucha hambre. No, aguanta, mañana por la mañana cornflakes. ¿No? Ok, muy bien, obedezco. Mañana por la mañana voy a poner un plátano más. ¿No? Qué disciplina, ¿no? ¿Qué disciplina? ¿Cómo?
Ahora los padres somos como, agarren, como.
Sí. Por eso la cuaresma tiene que tratar de controlar los hábitos. Si no, usted va a tener 13, 14 años, va a ser animalitos. ¿No? Van a ser animalitos. ¿No? Y seguir las pasiones, la vida carnal, más que la vida espiritual. ¿No es cierto? Sí, padre. Muy bien. Mateo 26:26. Sé que conozco la Biblia mejor que los protestantes. ¿Cuál es este pasaje? Para pedir a su hija que le ayude. Juana, una sabia disfrazada. Ella va a decir, muy, muy disfrazada, padre, ¿no? ¿No? Señor Barriga. ¿Qué es el pasaje? ¿No saben ustedes de Mateo 26? Estás fingiendo ignorancia, ¿no? Esa es la institución de la Eucaristía, póngela. La institución de la Eucaristía, cuando Jesús tomó pan, dijo, tomar y comer este mi cuerpo, tomar y beber este mi sangre, hagan esto en memoria mía, pongan esto, institución de la Eucaristía. Alguien le pregunta, ¿dónde está la institución de la Eucaristía? O voy a preguntar al padre Escobito. No, ya lo tienes. Mateo 26:26, y no soy balbuciente. Sabe que Bob Center no soy tartamudo. Babu Center significa una persona tartamuda, ¿no? No soy tartamudo, no, capítulo 26 y versículo 26. ¿Sabe la palabra balbuciente?
No.
Oh. Voy a dar una clase en español aquí. No cabe la menor duda, ¿no?
No.
1 Corintios 11. ¿Cuál es ese pasaje? No fíjense esta ignorancia por ser chiviada, ¿no? Que es el abuso eucarístico. ¿Cómo?
¿Cómo es que eso del abuso eucarístico?
¿Me da permiso de explicarlo? Lo hago con mucho gusto. Estaba esperando, casi mendigando a alguien que me preguntara. Es esto. Tiene que conocer un poco la historia y el desarrollo de la Santa Misa. Hoy se decimos misa entre católicos en Los Ángeles o en México también. Hay una iglesia, okay, una iglesia hecha bajo permiso del obispo, donde tiene sacerdotes y tiene misas normalmente entre semana y el día domingo. La gente va. En el tiempo de San Pablo no había arquitectura para hacer iglesias grandes todavía. Entonces se celebraba la misa en casas. Okay, en casas. Porque todavía no había edificios grandes. Y los cristianos eran pocos, pero iban a crecer mucho. El año 400, la fe católica fue la fe más grande en el Imperio Romano, bajo el permiso del Constantino. Y su mamá era Santa Elena. Entonces se juntaba la gente para matar dos pájaros con un tiro. Y fue esto. Juntarse por la vida social, luego la vida sacramental. Entonces había lo que se llama un agape antes de la misa. Agape significa una fiesta social. Okay. En inglés sería a party, una fiesta. Fiesta social. En esto la gente comía y vacilaba, platicaba, en fin, tratando de formar amistades sociales buenas. Bueno tener un buen amigo, ¿no es cierto? Sí, padre. Entonces, en esa comunidad de Corintio, era un poco como Los Ángeles. Bueno, más como México o Brasil, porque en este país hay la clase media más extendida del mundo está aquí. ¿Saben eso? La clase media más extendida del mundo está aquí. La mayoría de ustedes son de la clase media baja. La mayoría. No estoy hablando mal de nadie, pero ustedes son más o menos la clase media baja. Okay. Baja. Por México sería alto. La clase media baja, eso significa que ustedes pueden pagar la renta, pueden comer, tienen su carro, pero está en la lucha, ¿sí o no?
Sí.
Ok, en México hay ricos, y algunos que son muy ricos, multimillonarios. Yo escuché que el hombre más rico es de México, no me acuerdo su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama?
Carlos
Slim. Multimillonario o trillonario, ¿no?
Varios años ya tiene.
Okay. Es de México.
Sí.
Tiene algunos millonarios, pero son muy pocos. Pero la mayoría, 95% son pobres. Okay. Sí. Que en el tiempo de Jesús había también, había los ricos y los pobres. Siempre había los ricos y pobres, ¿no? Y los ricos venían al agape con los pobres. Y el agape fue, ellos trajeron comida y vino y bebida. Y los pobres trajeron nada más que su hambre. ¿Okay? Trajeron solamente su hambre, no más, ¿no? ¿Me gusta la expresión? Traer su hambre, ¿no? Pero qué pasaba fue los ricos comían toda la comida y tomaban todo el vino. Y los pobres, los ricos o los pobres, que vayan a freír churros. Entonces los pobres no tuvieron nada para comer y nada para tomar. Y los ricos engordándose y emborrachándose. Y poco después de eso, fueron a celebrar la Santa Misa. Los ricos gordos y borrachos, y los pobres con hambre. Y luego tomaron el cuerpo de Cristo. ¡Eh! ¿Qué tipo de comunión era esto? Comunión sacrílega, ¿no? Y San Pablo manda un relámpago. En contra de esto, ¿no me creen? ¿Me creen o no?
Sí, padre.
Es 1 Corintios, capítulo 11. ¿Alguien puede leer? ¿Nadie sabe leer aquí? Okay, leer esto. Haz esto, ¿ok?
Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, que él come pan o bebe la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué no reconocer el cuerpo? Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo.
Leyó muy bien. Leyó muy, muy, muy bien. Okay. ¿Entendieron? Leyó muy claro. Leyó ese pasaje. Es Después de mi explicación y su lectura, todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, San Pablo está diciendo que uno puede comer el cuerpo y sangre de Cristo, es nuestra condena. Si uno lo recibe en pecado mortal. Ellos estaban emborrachándose y despreciando a los pobres. Eso fue pecado mortal. Luego, fue en el comulgar. Entonces, ese es el pasaje bíblico que fundamenta para recibir la comunión tres condiciones. Fe, ayuno, una obra y estar en la gracia de Dios. Léalo otra vez en casa. No es un pasaje largo. Él lo leyó en dos minutos, pero muy sustancioso. ¿Ok? Amén. Ese pasaje casi da miedo. Porque es tan fuerte. Ese es San Pablo, es la palabra de Dios. Entonces Belén pidió una explicación, recibió una explicación larga, ¿no? Da miedo, ¿no? Pero yo noto en Los Ángeles de dos extremos. En la misa en inglés, por ejemplo, si ustedes van a la misa en inglés el día domingo, hay menos personas, ¿no? Pero por ejemplo, misa a las 12 viene, pues, tal vez 700 personas, bastante, ¿no? Misa a las 10 pasa 1,000, ¿no? La misa en inglés casi todo el mundo comulga. Mientras, si van a misa a las 10, yo diría 25% comulga. Entonces, si hay 1,000, entre 250, 300, ¿no? Es decir, que todo el mundo no comulga. Es algo cultural muy interesante. Son dos culturas muy distintas. Americanos y filipinos, básicamente la misa en inglés. O hispanos de segunda y tercera generación que ya domina bien inglés. Ese es mi comentario. La misa en inglés hay personas que tal vez no debería comulgar. Mientras la misa en español hay personas que no comulgan, que deberían comulgar. Dos cosas muy distintas. Entonces, no comulgar, corremos el peligro de perder nuestra alma también, porque si no comulgamos, no vamos a resistir las tentaciones. Porque la comunión da fuerza. Si quieren tener un cuerpo saludable, comer bien y tomar la medicina y las vitaminas. ¿Okay? Un cuerpo fuerte, ¿ok? Comer saludable y tomar vitaminas, dicen los doctores, ¿no? Y comer bien vitaminas sería la comunión y la confesión. Comer la comunión, vitaminas sería la confesión. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo físico fuerte, caminar, no como, voy a caer en el camino. Voy a desmayar. Pero si yo tengo que caminar 10 millas y subir en la montaña, debería ir a comer dos o tres hamburguesas con papas y tal vez un milkshake o una comida. ¿No es cierto?
Chicken salad
también. Alimentarse. Muy bien. Tener calorías, porque voy a caminar 10 millas, debería consumir muchas calorías. Saludable para poder Si nuestra vida espiritual es así, si vamos a llegar a la montaña santa, debemos comer. De comer el cuerpo de Cristo. Si vamos a desmayar en el camino, no vamos a llegar a la montaña santa. La montaña santa es el cielo. ¿Sí? ¿Sí? Esa analogía todo el mundo tiene. La persona no come bien, se enferma. Uno se alimenta bien, hace ejercicio, tiene el cuerpo fuerte. Y puede resistir los microbios y las enfermedades que la gente que tiene una alimentación débil. Mamás entienden ustedes, mamá tiene que tratar de cocinar bien para sus hijos. ¿No? Es su deber. Mi mamá pasaba la mitad de su vida en la cocina. 9 hijos, ¿no? Y 7 varones. Y la mayoría deportistas, ¿no?
Comían mucho.
Sí. Sí, porque tuvimos mucha hambre, llegaba a las 7 de la noche, casi podía comer la mesa, ¿no? Con un hambre de un lobo, ¿no? No era gourmet, pero cocinaba en forma saludable, ¿no? Comida típica americana, ¿no? Pero saludable. Y una vez por semana podíamos comer dulce, día de domingo. Ah, no se podía comer dulce menos el día de domingo. Esa fue la disciplina hace 50 años. Hoy día, niños siempre están comiendo. ¿Es cierto?
Muy diferente.
Pero debemos tener más hambre por pan de vida, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos más hambre pan de vida que comer hamburguesas, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Amén, ¿no? Ok, ¿qué es la Santa Comunión? Sí. Es una buena definición, pero yo pondría el número...
Cuerpo, alma y divinidad.
Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Ese sería el número 2. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Bueno, corrígeme si yo hago un error teológico. Le doy permiso. Si nosotros recibimos el Cristo total, the total Christ, el Cristo total, si yo recibo ese cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús, yo recibo la mente de Jesús. Yo recibo el corazón de Jesús. Yo recibo también a blood transfusion. ¿Amén?
Amén.
Eso es cierto. Porque es todo el cuerpo de Cristo. Belén. Número 8, ¿no? O 9.
Esto sería el número 8.
¿Qué es lo mejor que tú podrías hacer por tu bebé? ¿Comulgar? Una mujer esperando un bebé. No te equivocas. Tú comulgas. La sangre de Jesús está mezclando en tu vientre y está santificando ese bebé. Eso es cierto. No podemos negarlo. Mejor cosa una mujer. Tú comulgas, Jesús bendice mi bebé. Dale salud, dale amor, dale santidad. Jesús te oye. Te oye muchísimo. pasa, pero más que tú tienes fe, más bendiciones. Más bendiciones. ¿Es cierto o no?
Sí.
Porque el bebé está ya con su sangre, ya tiene su cabeza, tiene sus riñones, ya tiene su alma. Tu bebé tiene el alma, no nació, pero todavía tiene el alma. En el momento de la concepción ya viene el alma. No sirve, y no puede tomar la copa, no importa, porque cada oso tiene cuerpo, sangre, alma, divinidad. Próxima vez que vaya a comulgar, pasó dos o tres meses, Señor, bendice mi bebé para que nazca bien, para que pueda cumplir grandes cosas, para que mi bebé pueda ser una santa muy grande. En medio de los peligros, protege mi bebé con tu sangre preciosa. Jesús te oye y toda la vida de ese bebé va a recibir una bendición hasta la muerte. Si tú tienes fe. Hay tantas bendiciones, pero si no tenemos doctrina, todo se nos pasa encima. No había una mujer embarazada que había pensado eso nunca en su vida. Bueno, la próxima vez que viene el bebé, haga esto. ¿Sí? ¿Sí? Habla con tus hijos, si van a casar un día, espero, ¿no? Pero fuera de la vientre, tu niño recibe a Jesús, va a recibir el corazón de Jesús. La mente de Jesús. Los ojos de Jesús. La sangre de Jesús. Es increíble. Es increíble qué grande es Dios. Que poco lo apreciamos porque poco lo conocemos. Poco lo apreciamos porque muy poco lo conocemos. Te imaginas una persona que viene 10 minutos tarde por la misa. Está distraída, comulga, sale antes de la bendición. Bueno, algo pasa. Otro que viene en media hora antes, está rezando, meditando la Biblia. Después de la misa se queda para rezar rosario, la coronilla. El efecto va a ser millón de veces mejor a la segunda persona. Pero es el mismo Jesús. Pero la persona que lo había recibido, dos maneras distintas. Por eso la culpa no está en el sacramento, la culpa está en el recipiente del sacramento. Una comunión podría ser tu santa. Tú tienes esa fe que puede mover las montañas, ¿no? Little boy, ¿no? Fe que puede mover las montañas. Si ustedes entienden eso, van a venir a misa cada día. ¿Teresa viene a misa cada día? ¿Dos veces? Sí. Yo hablaba con mi mamá y digo, sí, ya, hijo, yo voy a misa dos veces por día. ¿A poco no? ¿Puede? A las 8, dijo que ya hace dos horas antes, va a la casa para comer un poco y regresa para la misa a las 12. Mamá, adelante, está bien. Ofrece la comunión para mí. Ah, sí, siempre lo hago, hijo. Ah, gracias. Tiene, da paz, ¿no? Sabe que uno sabe que alguien está luchando por tus intenciones, da ánimo, ¿no? Viento en popa, ¿no?
Padre, ¿en los hospitales dan las hostias? ¿Hay personal o no todos los hospitales lo hacen?
Buena pregunta. ¿Oyeron? Los hospitales católicos, ejemplo, St. Joseph's, St. Mary's, St. Francis, St. Mary's está por Long Beach. St. Joseph's is star per orange. St. Francis is star per Linwood. Los católicos muchas veces tienen una capilla. Tienen capellán. Capellán y capellán va visitando los cuartos. Si no, llame al sacerdote. El sacerdote va allá. Por ejemplo, yo estuve allá en Lakewood Regional, que está por south. ¿Sabe dónde está? Hay una mujer que tiene sus hijos en la doctrina que está en coma ahorita, ¿no? Y me dijo que ella quería pull the plug, desenchufar, porque tiene la máquina. Y ella dijo, yo quiero que desenchufar la máquina. Y dijo, yo quiero para descubrir que usted esté presente con esa pasa. ¿Sabe qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Claro que va a morir. ¿La iglesia permite esto? Oigan, sí, que la iglesia no obliga de usar medios extraordinarios para prolongar la vida. Una máquina para que la persona coma, persona está en coma, no puede respirar su propia cuenta. Y están prolongando la vida en forma artificial, no está obligado. Puede, pero no está obligado. Pero me dijeron que iba a llamarme hoy a las 2 de la tarde, pero no me llamó. Yo estaba a punto de correr ya para llegar para ustedes, pero no me llamaron. Y yo pienso lo que pasó fue que fue ayer, hay muchos parientes. Yo pienso que están divididos. Tal vez es mejor dejar que mueran en forma, simplemente morir, ¿no? Y si se muere sin desenchufarla, van a tener una seguridad absoluta que murió. Pero de prolongar la vida, de forzar sus pulmones, de respirar, la iglesia dice, tiene que dar alimento y agua. Pero una manera artificial de prolongar la vida no están obligados. Pero muchos parientes no entienden eso, no están de... Por eso hay que respetar la... El esposo, porque es una mujer de como 52 años, que tuvo los hijos en la doctrina aquí, él tiene que decidir. Pero ya veo, yo pienso que la familia probablemente está dividida. No preguntaron a mí, bueno, debería preguntar al sacerdote, ¿no? Pero si no preguntan a mí, yo no tengo la última palabra. Yo tengo mi visión moral como sacerdote, pero mucha gente no le importa lo que dice el sacerdote, prefiere hacer su propia decisión. Pero desenchufarlo va a ser una explosión de lutos y gritos. Yo estoy allá, ¿no? Pero si me llaman, ya tengo programado mi plan. ¿Se lo digo?
Sí.
Bueno, rezo antes de la misa, voy allá, va a tener mucha gente, cuando viene el sacerdote, la gente respeta enormemente, especialmente los latinos, ¿no? Yo entro, voy a dar la absolución bajo condición. La absolución bajo condición. Luego voy a dar la bendición, el perdón apostólico. ¿Sabe qué es esto? El perdón apostólico significa, si yo doy esto, quito los pecados y la pena debida al pecado que significa al morir, si recibe esto, puede ir inmediatamente al cielo. Después le doy los santos hoyos, santos hoyos. Santo hoyo, voy a bendecir la frente, luego las manos. Luego, si todavía vive, me hinco y voy a dar a la gente estampitas y tal vez rosarios y voy a rezar la coronilla. Luego voy a rezar rosario, voy a rezar para Papa, voy a rezar con algunos santos. Y con esto, puede morir en paz. De ustedes también pueden pedir que, a Dios que cada uno de ustedes podrían tener esto. Es raro, pero si uno tiene esto, está bien preparado. La mayoría cuando uno está muriendo, yo voy a casas donde nadie está rezando, todo el mundo está tomando y borracho, fuera de la puerta. Y casi no puede llegar adentro porque hay demasiada lata de cerveza ya. Y voy a caer, ¿no? Y yo entro, la persona está agonizante y nadie ni siquiera un Ave María. Triste. Si yo no hubiera llegado, la persona muriendo no tendría ni siquiera un Ave María. Y cuando uno está muriendo es cuando vienen muchos diablos. Vienen muchos diablos, no uno. Para hacer a la persona caer en desesperación, para llevarlo al infierno, ¿no? Pero yo noto el poder del sacerdote, ¿no? Yo, sacerdote entra y manda inmediatamente. Si el testigo va, se escapan como ratoncitos, ¿no? ¿Eh? Y no quiere estar con el sacerdote. Yo, testigo va, y el sacerdote, yo soy el anticristo, ¿no? Se escapan, ¿no? Y todo hago eso, hago doy estampitas, me hacen caso, y puedo morir. Uno muere, sí. Hay una posibilidad grande que la persona morir podría ir inmediatamente al cielo, mediante la iglesia, los sacramentos y el poder sacerdotal. Mucho poder. Entonces ya les di una clase en preparación para la muerte. Tal vez su salvación depende de esta clase.
Yo tenía esa pregunta, padre, pues si una persona queda absuelta de sus pecados, aunque la persona ya esté grave y no se pueda confesar, que si la persona se ha quedado absuelta de todo pecado, ya no puede confesarse, ya no puede comulgar aún estando en vida, pero ya estando en tipo coma, como usted dice. Yo tengo una
que
estuvo muy
bien, yo platicaba mucho con Padre Lorenzo sobre esto, porque yo no voy mucho a los hospitales. La razón es porque tengo tanta clase. En nombre de Padre Craig y Padre David Van, a mí me encanta ir a los hospitales y lo hago bien. Pero, por ejemplo, en nombre de tengo clases 3:30, 5, misa los 6:15, otra clase y casi no puede respirar. Ellos no dan tanta clase, tienen un poco más tiempo libre. Pero cuando tengo una hora libre, yo voy como una flecha. Y estaba preguntando a Padre Lorenzo, ¿cuál es el orden? Porque no tiene, Padre Craig tiene mucho más experiencia que yo. Sería dar la absolución bajo condición si está muerto o no. Luego el perdón apostólico que viene del Papa. Al recibir esto, quita los pecados. Luego los santos hoyos. Los santos hoyos, ¿qué hace? Da fortaleza para sufrir con paciencia, porque es difícil sufrir. Uno tiene a veces agonía donde casi no aguanta, ¿no? Sin Vicodin o pastillas para apaciguar el dolor. Pero un efecto de los santos hoyos es si la persona hubiera pedido la confesión, perdona los pecados.
Pero si es de repente, o sea,
sí. Por eso, somos Dios por leer. Si la persona está muriendo, rechazando a Dios siempre, bueno, el sacramento no va a llegar. Pero yo pensé que cada persona aquí le gustaría pedir perdón por sus pecados, ¿no? Yo,
sí.
Más que ustedes. Yo estoy muriendo, Señor, perdóname. No. Soy un grande pecador, pero te amo, perdóname. Eso es mi sentimiento constante en mi corazón, más que ustedes, ¿no? Yo quiero llegar al cielo, ¿no? No quiero jugar con fuego mi salvación, ¿no? Por eso constantemente, si estamos tratando de arrepentirnos constantemente, vivir la cuaresma, confesarnos a veces, uno tiene el corazón constantemente en camino de conversión. Por eso es un misterio, la persona en coma, yo no sé, yo le di a esta mujer los santos ojos, ¿qué pasaba en su corazón? Es un misterio. Somos de Dios puede leer el corazón. Lo ideal es esto. Es confesar, recibir los santos ojos y comulgar. Sí, de luego, si es posible, rezar la cornilla. Y tal vez poner el escapulario encima con la medalla. A proteger contra el ataque del diablo. Si hace todo esto, uno está bien protegido. Pero si va a la casa, nada más que tomando, mirando malas películas, diciendo malas palabras, la casa se llena con diablos. Pobrecito, ya que casi no puede hablar, está en la desesperación y nadie levanta un rosario para rezar una Ave María. ¡Qué egoísmo! ¿No es cierto? Sí, yo fui más estando afuera tomando. Y no entro, él les invita a entrar a rezar rosario. No, estamos bien aquí. Estamos bien aquí. Ok, cuando tú te mueres, a lo mejor lo mismo va a pasar contigo. Estás ya agonizando. Y quieres una María, todo el mundo está, it's Miller time, ¿no? Six pack Billy, ¿eh? Eso es triste. Eso es puro egoísmo. Una alma sufre por el otro, ¿no? ¿No es cierto? La iglesia ofrece todos los elementos para llegar al cielo, pero tiene que usarlos bien. ¿Tú puedes llegar al cielo? You can get to heaven. Use the sacraments. Yeah. Podemos llegar al cielo. Pero si no usamos los elementos y sacramentos, estamos en las manos del enemigo. Traten de infundir mucha fe en sus hijos ahorita. Y ya 14, 15 años va a ser demasiado tarde. ¿No? Ahorita. Infundir en los chiquitos, llegar 14, 15, 16 años, se ponen muy rebeldes. Algunos tienen adolescentes. Se ponen muy rebeldes. Marlene, ¿no? Todo el mundo pasa por la etapa de la rebeldía, ¿no? Si son chiquitos, infundirlo y tratar de dar lo mejor ahorita, poner un fundamento sólido. Amén.
Amén.
Vamos a rezar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, la semana que viene vamos a seguir con esto. Traigan esto por la semana que viene. Que Dios lo bendiga, ok?